Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Minutos de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este 6 de agosto, día en el que el Molar y Pedrezuela se va reponiendo poco a poco de ese incendio forestal declarado en la tarde de ayer.
Lo que hemos hecho es hacer un cortafuegos allí.
Digo que hemos visto todo este percal y hemos venido a echar una mano.
Hemos tenido que desalojar la casa.
Bueno, así está el ambiente. Los bomberos de la Comunidad de Madrid continúan esos trabajos de extinción y remate en los puntos calientes del interior del perímetro de ese incendio que obligó a desalojar a algunos vecinos allí en la zona a un fuego del que aún se investigan las causas, que en el Molar ha llegado 5 días después del primero que se declaró, se lo contamos también aquí a ustedes, y que ha afectado ya a 200 hectáreas de vegetación. Se encuentra desde la pasada noche estabilizado y en fase de control, y vamos a estar allí donde precisamente a esta hora el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García, está en el puesto de mando avanzado dando los últimos datos. Así, entre aplausos, fue recibida ayer a su llegada desde París Carolina Marín.
Quiero dar las gracias a todo el mundo. Estoy destrozada, no puedo decir otra cosa, pero me voy ahora mismo directa al hospital a que me hagan pruebas y a ver qué sale.
Rotura de ligamento cruzado en su rodilla. La lesión ha obligado a la jugadora de bádminton a despedirse de sus olimpiadas, de esa posibilidad de medalla en los Juegos de París. No es la primera vez que le ha ocurrido. Y nosotros nos preguntamos, ¿estaba preparada ya por si esto sucedía? ¿Cómo se puede recuperar de algo así? Estas y otras cuestiones se las vamos a plantear a un psicólogo deportivo que es Adrián Quevedo y que va a estar aquí con nosotros en un rato. También José Luis Martín Ovejero nos va a hablar de la gran importancia que tienen las Olimpiadas para la comunicación no verbal. Gracias a ellas, atención, la ciencia cambió radicalmente de criterio. Y arrancan hoy las fiestas de San Cayetano, pistoletazo de salida de las tres más castizas de Madrid. Y nos vamos a saludar ya a Pedro Lorente, que se me estaba adelantando, porque tiene muchas ganas de fiesta. Buenos días, Pedro.
Buenos días, Nieves. Mes de agosto y con él empiezan las fiestas más castizas de la Comunidad de Madrid. Hoy es el turno de las de San Cayetano, donde hoy a las 9 de la noche Federico Gómez, presidente de la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños, se encargará de dar el pistoletazo de salida con el pregón. Nos vamos a trasladar hasta la iglesia de San Cayetano para hablar con él.
Estaremos con el pregonero y estaremos también con la banda madrileña Venturi, que es quien estamos escuchando, conocida por su energía y frescura en el escenario, que va a inaugurar precisamente hoy esa programación de conciertos gratuitos que forman parte del cartel de las fiestas de San Cayetano, las que seguirán San Lorenzo y la Virgen de la Paloma. Hoy, en la Plaza General Vara del Rey, a las 11 de la noche actuarán ellos, Venturi, y vamos a charlar también con parte de sus integrantes. También estará con nosotros Verónica Chacín, nuestra nutricionista de referencia, de cabecera, para hablarnos de las patatas sabor jamón que están en el punto de mira después de que se haya afirmado que en Europa las van a prohibir. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues nos lo va a contar. Y lo que vamos a hacer es arrancar ya nuestra rueda de redacción. Y lo hacemos con Chus Galán. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, aquí, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues yo bien, ¿y tú?
Está muy folclórica de San Cayetano ya, ¿eh? Te veo con el mantón.
A ver, te voy a llevar al 6 de agosto de 1792. No es por las medallas, no es por los juegos, pero suena el himno francés. Entonces no era el himno francés, era una canción cantada por 600 republicanos de Marsella que desfilaban por las calles de París el 6 de agosto, como te he dicho, del 1792. Era una canción nueva, desconocida, pero pronto se convirtió en el símbolo de la Revolución Francesa. ¿Cuál es? La Marsellesa. La que escuchan es Gertrudi Ederle, agradeciendo el homenaje que se le había hecho por convertirse un 6 de agosto de 1926 en la primera mujer en atravesar a nado el Canal de la Mancha. Canta el Fari y canta sobre el dinero. ¿Y por qué? Te preguntarás esta canción.
¿Y por qué?
Pues la te lo contesto. Pues porque tal día como hoy, en 1928, se creó el Banco Exterior de España, que era el que se encargaba de todas las operaciones de mercado exterior. Desapareció en 1991. Este sonido, y con el caso que te voy a contar, del que vamos a hablar, se ponen los pelos de punta. Es, lógicamente, el sonido de una motosierra. ¿Y por qué? Pues porque el 6 de agosto de 1964, en las montañas de Nevada, Estados Unidos, un profesor de geografía estadounidense llamado Donald Currey cortó, según él, para propósitos de investigación, el pino longevo Prometeo, que era el organismo vivo más antiguo sobre la Tierra. Tenía 5.000 años. Sonido de ordenador, porque en 1991 Tim Berners-Lee crea la World Wide Web, es decir, la WWW, la primera página de Internet. ¿A qué te suena?
Bueno, esto me lleva y me transporta a la, en fin, a Brasil, ¿no?
Ahí está. No sé qué ibas a decir, la bombonera es argentina, ¿eh?
No. A la bossa nova iba a decir.
Ahí. Bueno, pues música brasileña que se escuchó en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que se celebraron el 6 de agosto de 2016. Es decir, los pasados no, que fueron en Tokio, los anteriores. Que, por cierto, fueron los primeros que se celebraban en Sudamérica. ¿Y quién fue nuestro abanderado?
¿Quién?
Hay que hacer la ola, sí.
La ola, mira.
Don Rafael Nadal Parera.
Bueno, con esta música me estoy ahora mismo transportando, por ejemplo, a un sitio con mar, ¿no? Y con un horizonte así fantástico. Pero no, nos transportamos otra vez hasta nuestro estudio porque tengo que felicitar por su santo a quienes se llamen Claudia, Tadeo, Octaviano, Justo y Pastor. Y por su cumpleaños, que soplan velas, Carlos Segarra, el cantante y compositor, cumple 63. Macaco también, el cantante, cumple 52. Y Jerry Halliwell, que parece que hoy todo va de artistas de la canción, pues también la actriz y cantante, cumple 52. ¿Y quién los cumpliría? Ana Moreno, buenos días.
Buenos días. Hoy cumpliría todo un revolucionario del arte que transformó la percepción del arte moderno y llevó a la sociedad estadounidense a cuestionar el valor de la fama y la cultura de masas. Hablamos nada más y nada menos que de Andy Warhol, cuya influencia desde la década de los años 60 cambió radicalmente cómo interactuamos con los objetos y símbolos más comunes de nuestro día a día. Es recordado sobre todo por su uso del vídeo en el arte pop y sus representaciones de Jackie Kennedy, Marilyn Monroe y Michael Jackson para portadas de la revista Time. Todos reconocemos también su colorida obra de las latas de sopa en conserva, por ejemplo, las de la marca Campbell. Su nombre real era Andrew Warhola, hijo de padres eslovacos, nació en Pittsburgh, Pensilvania, en 1928. Rompió las barreras del estilo, convirtiéndose en uno de los iconos más relevantes del movimiento pop art.
There was a sense of buoyancy and optimism in his work, and it was all about observing things outside of the self.
These were objects from the daily world, from the commercial world. And if somebody was going to look at objects, why would they look at these unholy things? You know? So it was a total outrage, essentially, in the corpus of art of that moment.
Así opinaban sus colegas de él, porque en su famoso estudio, conocido como The Factory, rodeó todo su elenco de artistas y celebridades de los que se inspiraba. Este lugar se convirtió en todo un epicentro cultural donde mezclaban arte, moda y música, y a día de hoy es un museo donde poder admirar todas sus creaciones. A lo largo de su vida, Warhol se aventuró también a probar el cine, la música y la literatura. Tenía curiosidad por explorar todas las diferentes formas de expresión, porque, como él decía, la idea no es vivir para siempre, sino crear algo que dure para siempre. Warhol fallecería inesperadamente a los 58 mientras dormía, debido a complicaciones de una operación de vesícula, pero sigue siendo una fuente de inspiración en el mundo del arte. Su visión única sigue celebrando la estética de lo cotidiano, de lo del día a día. Hoy, Andy Warhol hubiera cumplido 96 años. Estés donde estés, muchísimas felicidades.
No sabía yo que de origen se le llamaba Andy Warhol. Me ha dejado impresionada. No tenía ni idea. Bueno, hay que ver lo que aprendemos en este programa. Y también aprendemos y compartimos con Gloria Talavera, que hoy nos vuelve a proponer tres canciones en este podio musical. Gloria, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En este martes 6 de agosto, ¿qué te parece si buscamos la categoría de canciones que hablan de Madrid?
Me encanta.
Bueno, y es que hay más de 100, o muchas más, por lo menos, son las que yo he encontrado. Y hace bien poquito, además, el consejero de Transporte hablaba de esta iniciativa en el metro y ponían, además, códigos QR para que la gente se pudiera cargar, mientras estaban los trayectos, canciones que hablaban de Madrid, hablando de su trayectoria y de esos éxitos. Bueno, pues si te parece, la primera que vamos a escuchar es la de Hombres G, que se llama Madrid, Madrid. Madrid que no tiene mar, pero tiene todo.
Tiene
así que
todo.
No sobra el mar aquí
y
en Madrid.
Ha tenido celebración de boda porque David Summer se acaba de volver a casar.
Sí, sí, me he chupado toda la historia de la boda, las fotos, la revista, en fin, espectacular. Madrid, Madrid, por lo tanto, con Hombres G sería una de nuestras finalistas. Recordamos que repartimos en esta ocasión medallas de oro, plata y bronce de canciones que hablan de Madrid. ¿Vamos con la segunda?
Venga.
Un clásico. Bueno, pues después de esta introducción ya escuchamos al grande, a Joaquín Sabina, pongamos que hablo de Madrid, que se ha convertido ya casi en un himno, ¿no?
También
de nuestra ciudad. Bueno, pues esta sería otra de las finalistas y vamos, si te parece, con la tercera, un poquito más ritmo.
Yo tenía un primo en Taupe que se tuvo que marchar, se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar.
Aquí tenemos a Ketama con este Vente pa' Madrid, un primo de Getafe que se tiene que ir a vivir a Alicante y que echa mucho de menos la capital de España. Esta es la historia que narra una de las canciones clásicas en la discografía de Ketama y que se remonta a 1988. Y la canción la escribía Antonio Carmona, fue grabada junto a Tumani Diabaté, que es un músico de Mali que ha fallecido además recientemente de manera así pues inesperada, con 58 años. Y también escuchamos a Denny Thompson, aunque vio la luz ese mismo año en el álbum Songhai, decimos en el año 1988, no fue hasta más tarde cuando alcanzó todo éxito que nosotros conocemos, a ser incluida en el disco de Aquí a Ketama de 1995. Bueno, pues esta es la versión que estamos escuchando y te recuerdo además que Ketama estuvo disuelta durante 14 años y su sus componentes pues emprendieron carreras musicales en solitario, volvieron en 2019 y lo que hicieron fue editar de nuevo este álbum De aquí a Ketama, y esta canción Vente para Madrid pues también suena, pero en esa ocasión contaron con la colaboración del músico uruguayo Jorge Drexler. Pero nosotros nos quedamos, si te parece, con la de 1995, con mucho ritmo. Bueno, pues es una de nuestras finalistas.
He de reconocer que me las sé todas de pe a pa. Tres canciones hablando de Madrid, efectivamente hay muchas, pero es la elección que ha hecho hoy Gloria Talavera, muy buena elección, para que nuestros oyentes, vosotros, participéis en el 628-091-117, mandando esas notas de voz que nos gusta escuchar.
Nos
voces.
Encantan.
Y esos mensajes de texto también en Telegram.
Exactamente, 628-091-117. Hay que memorizar ese número de WhatsApp y votar por la medalla de oro, plata y bronce. Recordamos, Madrid, Madrid de Hombres G, pongamos que hablo de Madrid, de Joaquín Sabina, o este Vente pa' Madrid de Ketama.
Pues venidos para Madrid, quedaros en Madrid, quedaros en Onda Madrid hasta la una de la tarde, acompañándote. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz, en la realización técnica está nuestro compañero Javier López.
Ya no se acuerda más de ti, de ti, de ti, de ti. Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Y así te darás tu cuenta que si te engañan duele. Oye, pero mira, yo soy flamenco, por mi vena yo lo siento, yo lo siento. Oye, pero mira, yo soy flamenco, por mi vena yo lo siento.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. Buenos días, Madrid, en X. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Ahora, cuando son las 10 y 26 minutos de la mañana, lo que voy a hacer es saludar a Javier Fon, que es presidente de FAMAS, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, porque están bastante preocupados, alertan de la falta de seguridad y el alto riesgo de peligro que sufren las personas con discapacidad ante varios hechos que han dado la voz de alarma y que han ocurrido recientemente tanto en Cornellá. Hubo un robo, la verdad es que fue muy mediático y, por desgracia, bueno, pues se sigue investigando, y también un robo con apuñalamiento de una mujer el pasado mes de febrero aquí en Madrid Río. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, antes de nada, si le parece, vamos a contextualizar cuáles son estos sucesos acaecidos. El primero ocurrió, aunque nos tenemos que trasladar a meses atrás, pero fue preocupante también, ¿no?, para el colectivo, aquí en Madrid Río. ¿Cómo ocurrieron los hechos, Javier?
Bueno, pues al parecer una persona mujer que iba en silla de ruedas, iba dándose un paseo por Madrid Río y fue asaltada por varios jóvenes de otra nacionalidad, de la cual no quiero nombrar, pero que evidentemente son circunstancias muy concretas, y fue, bueno, pues una agresión de un robo con un apuñalamiento, y la verdad que, bueno, pues fue muy impactante en una ciudad como Madrid y en un país donde no estamos acostumbrados a ver este tipo de circunstancias de personas que se les da la buena fe y la buena voluntad de estar entre nosotros para prosperar, pero bueno, parece ser que vienen con otras intenciones.
Uh-huh. ¿Cómo ha ocurrido el suceso de Cornellá?
Bueno, pues al parecer ha sido simplemente una persona que fue a enganchar lo que es la medalla del cuello y las posesiones que tenía la persona con discapacidad, y que evidentemente, pues ante una situación de vulnerabilidad tal, pues es imposible hacer nada, ¿no? Y simplemente pues es esperar a que te roben y que no te hagan nada al menos, ¿no? Es una circunstancia, como digo, sorprendente y bueno, pues complicada para gestionar, sobre todo para personas que son vulnerables y que nunca esperaban o esperábamos que esto pudiera ocurrir, ¿no? Y ahora salir a la calle en un momento donde no haya mucha gente, pues ya a lo mejor hasta te lo piensas dos veces, ¿no? Porque son complicaciones, ¿no?
Bueno, es verdad que los ladrones no tienen escrúpulos y muchas veces no reparan, ¿no? Efectivamente, y van a su objeto, que es el robo, sobre todo los tironeros, que son los que más aprovechan la vulnerabilidad de sus víctimas, pues personas mayores a lo mejor que van cargadas con dos bolsas y saben que no tienen posibilidad de defenderse, efectivamente, o que van con muletas o personas con discapacidad en este caso. ¿Qué es lo que más les preocupa? Porque están viendo que hay un repunte de casos similares.
Bueno, estamos viendo que hay casos que no salen en prensa, como el caso, por ejemplo, de otro compañero que vive en Alcobendas y que hace poco también le sustrajeron una medalla de oro que lleva al cuello, y son circunstancias en las que, como digo, no salen en prensa, pero que ahí están, ¿no? Y que desde luego dificultan pues la convivencia y sobre todo pues la paz que pensábamos que teníamos cuando salíamos de la calle a dar una vuelta en una ciudad como Madrid, que supuestamente era tranquila y segura. Uh-huh. Lo que pedimos es que haya un plan policial a este respecto, un canal directo quizás para atender este tipo de casos con intervención inmediata, porque la verdad es que la situación de una persona vulnerable es complicada en estos términos.
Uh-huh. El Código Penal establece que los delitos que se cometen hacia personas de especial protección, como es pues las personas con discapacidad, ¿tienen un perjuicio agravado a la hora de enjuiciar las acciones que cometen?
Sí, así es. Efectivamente, es un agravante importante para aquellas personas que cometen un delito a personas con discapacidad. Lo que ocurre es que la celeridad con la que se lleva a cabo los procesos judiciales, las resoluciones, investigaciones, pues es ciertamente lento. De hecho, en el caso de Cornellá, tenemos una persona o un individuo que tiene más de 26 expedientes policiales. Uh-huh. Entonces, yo creo que es que esto son cosas que no se deberían consentir y, bueno, pues tomar otras medidas, no lo sé. Pero, desde luego, rapidez en la resolución judicial y luego, pues evidentemente, una intervención o un plan de la propia policía, en este caso de Madrid o de donde proceda, en el caso donde se lleve a cabo el delito, pues con urgencia y con celeridad para detener a esta gente. Y luego información también, ¿no? Porque no sabemos muy bien qué pasó con la persona que apuñalaron en Madrid Río, en el sentido no con la persona tanto, perdón, sino con las personas que la agredieron, porque parece que fueron varias que la apuñalaron para llevarse, bueno, pues unas posesiones que yo creo que nada tiene valor más allá de lo que es la vida, pero que fue pues una mezquindad que puso en riesgo la vida de esta persona y que no sabemos si fueron detenidos, no fueron detenidos. Yo creo que eso también podría tranquilizar a la población para saber que tenemos una eficiencia importante en cuanto a lo que es el resultado de la detención de estas personas.
Bueno, aprovechando que estoy hablando con el presidente de FAMA, que es, como digo, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica que hay aquí en la Comunidad de Madrid, con Javier Font, me gustaría preguntarle también por otros asuntos, si es que les preocupan ahora, especialmente en esta época estival, más allá de esto, que oye, tiene muchísima importancia, ¿alguna reivindicación, demanda que tengan precisamente por este tiempo? Yo no sé si piden, también es época de obras en las calles, en grandes ciudades como la nuestra.
La verdad es que las obras las sufrimos todo el año, ¿no? Pero bueno, efectivamente son necesarias, pero bueno, sí, en ese sentido, contemplar medidas alternativas para que las obras pues no impliquen que puedan de alguna manera entorpecer la accesibilidad. Y luego espacios culturales, porque Madrid, sinceramente, es una ciudad que no tiene mucho recorrido de ocio para personas con discapacidad en el mes de agosto, ¿no? Y hay personas que no salen fuera de veraneo, ¿no? Todo el mundo se lo puede permitir y, por tanto, también es importante que la oferta en este sentido sea más amplia y más conocida, ¿no? Porque de alguna manera en este sentido flojea bastante. Es algo de lo que nos dicen muchos nuestros usuarios y que ya aprovecho que me preguntas por ello pues para poderlo comunicar también, ¿no?
Bueno, pues ahí dejamos esos mensajes. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. ¿Cómo se plantea su verano, Javier?
Bueno, pues descansando, por lo menos intentar no tener tanto estrés como se tiene todos los días con tantos problemas que atendemos, pero bueno, ya pensando en los proyectos de septiembre, que tenemos ahí unos cuantos importantes, nuevos, además también muchos de ellos, y que bueno, darán cabida a mejorar la vida de las personas con discapacidad, que no está... nuestra pretensión principal, ¿no?
Siempre luchando y trabajando precisamente por ese objetivo. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Muy amable, gracias.
A vosotros, buen verano.
Igualmente.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
¿Sabías que la música clásica también la escuchas en las bandas sonoras de cine, en los anuncios de radio y televisión?
Te invitamos a descubrirlo en La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde. La Batuta Mágica.
Con Santiago Acedo. En Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Son las 10:36 de la mañana, vaya musiquita que hemos puesto para ambientar que nos vamos a las fiestas de San Cayetano. A ver, son muy famosas en Madrid, son las más castizas que tenemos históricas en nuestra capital y comienzan esta noche en el barrio de Embajadores hasta el 9 de agosto. Ya saben que viene luego San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma. Estamos aquí enlazando, como los Juegos Olímpicos van haciendo relevos, pues nosotros hacemos también de farolillos y de limoná. Bueno, pues allí en la iglesia de San Cayetano está nuestro compañero Pedro Lorente con un invitado muy especial. Cuéntanos, buenos días, Pedro.
Buenos días, Nieves. Me encuentro en la iglesia
de San Cayetano, concretamente en el barrio de Embajadores. Ya hay ambiente de fiestas, hemos visto muchos balcones decorados con los típicos mantones de Manila y guirnaldas de papel y flores, en honor al santo. El pistoletazo de salida a estas fiestas será hoy a las 9 de la noche, y ese pistoletazo lo va a dar Federico Gómez, presidente de la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños, que además están de aniversario, ya son 35 años de esta asociación, y con él estamos. Buenos días, Federico. ¿Qué significa para usted ser el pregonero de las fiestas?
Buenos días a todos. Pues nada, para mí es importante, me pilló un poco de sorpetón, diríamos, pero me hace mucha ilusión, aunque tiene una responsabilidad bastante grande. Al fin y al cabo, se va a hablar delante de muchas personas y de unas fiestas muy entrañables y que nunca me había figurado que alguna vez yo sería pregonero.
¿Nos podrías adelantar un poco del discurso ese que va a dar usted en las fiestas?
Bueno, son 400 hojas, no quiero asustar. Pero bueno, diríamos que se hablará, se agradecerá a las autoridades, evidentemente, se hablará del barrio, se hablará un poco del programa, aunque estará escrito y lo podrán leer mejor, y un poco sobre las costumbres castizas y sobre la federación.
Para ser un buen castizo, ¿cómo tenemos que ir vestidos para venir a estas fiestas?
Hombre, lo correcto y lo mejor que tendría que ser para que todo el mundo se vistiera, pues como hace mucho calor, pantalón negro, una camisa blanca, un chaleco de cuadritos o negro, el pañuelo en el cuello y una parpusa, una gorra en la cabeza. Y así por lo menos diríamos que se daría el do de pecho.
¿Nos podrías dar también alguna pincelada del vocabulario castizo?
No se puede aguantar estas fiestas tan castizas y con este calor. Y luego, pues, por ser la Virgen de la Paloma, y otra serie de frases que hay en la zarzuela.
Hablando un poco de la federación, que usted es presidente de la Federación de Grupos Madrileños Tradicionales, ¿de qué se trata esta federación?
Esta federación se trata, como tú muy bien has dicho, hace 35 años, cuando estaba el alcalde Tierno Galván y había agrupaciones sueltas, diríamos que él nos sugirió que nos federáramos, y a partir de ese momento, en el año 1989, nos federamos, y ahora somos 11 agrupaciones y entonces nos dedicamos a salvar, diríamos de alguna forma, las tradiciones castizas madrileñas, el chotis, los pasodobles, etcétera. Y entonces en estas agrupaciones que compone la federación, pues hay una de las asociaciones que baila goyesco y se viste de goyesco. También castellano, y luego las agrupaciones castizas, pues más de chulapos y chulapas, y entonces en San Isidro, en San Antonio, en estas fiestas próximas, pues damos color y actuamos en diferentes sitios, una vez por el ayuntamiento y otra vez por las juntas de distrito.
11 grupos, ¿cómo se distribuye la federación?
Pues son los 11 grupos, la mayoría están en Madrid. A ver, por ejemplo, la mía, que es Agrupación Castiza de Madrid a Móstoles, está en Móstoles. La que te decía, que es Calderón de la Barca, está en Barajas, que es la que baila goyesco. Y otros en Navalcarnero, que también hacen castellano.
¿Tienes alguna zarzuela favorita?
Pues la verbena de la Paloma y agua, azucarillo y aguardientes.
Muy bien. Y hablando así un poco de estos grupos tradicionales madrileños, que se está perdiendo la costumbre, ¿hay gente joven en la federación?
Pocos, porque en realidad no la gente joven no termina de bailar el chotis. Lo único que ha venido muy bien, como nuestro alcalde, en vez de bailar un vals, como se suele bailar en las bodas, bailó un chotis, pues eso, con ese motivo ha habido un boom, y parece ser que los jóvenes y en general la gente se está preocupando del chotis, y en San Isidro pues se estuvieron dando clases de chotis, etcétera, y parece ser que hay un boom, diríamos, para mejorar todo esto, porque lo que sí es evidente es que casi todos de la federación somos mayores, y cuando nosotros pues ya dejemos de existir, como no haya gente joven que recupere, pues se perderá.
Y por último, ¿está usted preparado para las fiestas de San Cayetano, que terminan el día 9 de agosto?
Pues sí, estoy preparado e intentaré no estar muy nervioso esta tarde. Y bueno, y como otros años, pues desde hoy hasta el día que acabe. Me parece que acaba en este caso el día 16 o 17.
¿Irá a la procesión?
Sí, primero porque voy. porque me gusta. Y segundo, al ser presidente, pues bien, tengo que hacer acto de presencia en casi todos los actos.
Muy bien, muchísimas gracias, Federico.
Pues no faltaba más y cualquier cosa, pues ya sabéis dónde me tenéis.
Y mira, justo Nieves, acaba de llegar Óscar Fernández, el responsable de la procesión. ¿Cómo vais a preparar esta procesión?
Pues mira, vamos a poner, a esperar a que venga la carroza mañana y vamos a decorarla con claveles rojos y en principio sería todo eso.
¿A qué hora es la procesión?
A las 8.
Muy bien, muchísimas gracias. Después del pregón de Federico Gómez será el turno de la banda madrileña Venturí. Será en la Plaza General Vara del Rey de la Capital a las 11 de la noche.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Siete minutos faltan para las 11 de la mañana. Estamos en periodo de vacaciones. Y también hay un fenómeno que va en aumento, que es el uso de autocaravanas y también furgonetas tipo camper. Una verdadera fiebre que está ahí presente en el mercado es viajar con la casa a cuestas, una experiencia que engancha y que parece que quien lo aprueba repite. En España hay unos 300.000 vehículos recreativos circulando por nuestras carreteras, una tendencia que refleja que efectivamente los camping y las zonas de descanso están de moda. Voy a hablar ya con José Manuel Jurado, que es presidente de la Asociación Española de la Industria y Comercio de Caravaning, ASEICAR. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿podemos decir que las autocaravanas y las camper están de moda?
Bueno, llevamos ya una serie de años que cada vez, la verdad, que más gente se va acercando a este sector y, como bien has dicho hace un momentito, es una forma de hacer turismo y de viajar que engancha. Y normalmente la gente que lo prueba una vez, pues bueno, pues repite, eso es verdad. Sí.
Usted es propietario y gerente de Rulot Autocaravanas, una empresa que se fundó a finales de los años 70. ¿Cómo ha ido evolucionando el sector?
Bueno, cuando nosotros abrimos en el año 79, hace ahora celebramos el 45 aniversario. Prácticamente este sector era súper pequeño, muy poco conocido. Y realmente en esa época lo que había más o se conocía más era lo que es la caravana, el remolque. Y ha ido evolucionando, bueno, en toda Europa nosotros hemos ido un poquito a remolque con respecto a otros países que tienen una mayor tradición del caravaning, como son Francia, Alemania, Italia o países nórdicos. Y realmente, sobre todo en los últimos 15, 20 años, ha ido cambiando bastante este sector de la caravana al uso de la autocaravana por la movilidad que te da este tipo de vehículo, ya que puedes viajar dentro del propio vehículo y realmente te da la autonomía como para poder, bueno, pues para poder viajar y vivir, ¿no?, con todas las comodidades. Y ahora, bueno, también lo que has comentado antes sobre el tema de los vehículos camperizados, de los camper, pues también, sobre todo, bueno, hay gente de todas las edades, pero sobre todo gente joven, pues han descubierto también una forma de viajar que es súper, súper atractiva, muy agradable, te da muchísima libertad. Uh-huh. Y bien, la verdad es que, bueno, cogemos casi todas las franjas de edad, la verdad.
Sí, le iba a preguntar cuál era el perfil precisamente de los usuarios de Caravaning y luego si a partir de la pandemia, porque es cierto que yo creo que eso marcó también un punto de inflexión, ¿no? El hecho de que estuviésemos encerrados, el hecho de no querer compartir también por precaución, lógicamente, y prevención, espacios con personas, hizo que quizás esta forma de viajar todavía se popularizase más.
Pues sí, es verdad que durante la pandemia, pues el caravaning pues fue una de las maneras que la gente tenía de poder salir sin estar encerrado entre paredes, ¿no? Y la verdad es que se nos visibilizó muchísimo en los medios de comunicación. ¿Y qué pasó? Pues que hubo mucha gente que lo utilizó por primera vez durante la pandemia. Y eso pues ha dejado un pozo de gente que ha repetido, gente que incluso ha comprado los vehículos porque le ha encantado y no conocía esta forma de viajar, o que bien siguen alquilando cada verano cuando tienen vacaciones. Y es verdad que la pandemia sobre todo nos dio visibilidad. Y por eso estamos ahora mismo en un momento pues realmente dulce, ¿no? Porque, bueno, pues es verdad que normalmente se buscan nuevas formas también de cada vez, sobre todo gente un poco más joven, nuevas formas de hacer turismo, también un poco distintas a las tradicionales, que están muy bien, pero bueno, hay otras formas, ¿no?, de viajar, que, y esto te lo da el caravaning, pues eso, la libertad de, fíjate, casi no tener que pensar dónde vas, porque es la gran ventaja, ¿no? Cuando sales de tu casa con una autocaravana, con un camper, puedes tener una idea concebida, bueno, pues nos vamos a, no sé, al norte y tal y cual, resulta que está lloviendo y te cambias de rumbo casi sobre la marcha, ¿no?
Sí, vas improvisando.
Eso es, efectivamente.
¿Cómo es viajar en caravana para las personas que todavía no se han atrevido? Pues porque dicen, jo, es que, en fin, me da un poco de pereza esto del baño, aunque te da esa libertad, pero por otra parte probablemente haya personas que todavía no se hayan atrevido. ¿Qué les diría para que prueben?
Bueno, yo le diría primero que les tiene que gustar viajar y probar cosas nuevas, ¿no? Y después tienen que pensar que, bueno, realmente una autocaravana es como un micro apartamento, un mini apartamento, pero que tiene todos los servicios. Es decir, una autocaravana tiene, además de las camas, armarios, etcétera, pues tiene un frigorífico como el de casa, un poquito más pequeño, tiene un cuarto de baño completo con ducha, tiene agua caliente, tiene calefacción, es decir, como si estuviéramos en un pequeño estudio, pero con ruedas. Uh-huh. Eso sí, hay que acostumbrarse a que los espacios son mucho más reducidos. Pero es verdad que normalmente dentro del vehículo pues no estás demasiado tiempo, porque cuando uno va a viajar lo que vas es a ver cosas, ¿no? Paisajes, uh-huh, o ciudades o experiencias, etcétera. Pero sí, son espacios pequeños. A la gente le gusta mucho, y bueno, y cuando si se va con niños, pues a los niños les encanta, porque realmente vas como si estuvieras en tu propia casa. Vas con tus sábanas, con tu almohada, ¿sabes? Entonces guardas una vez que sales de tu casa, guardas en los armarios las cosas y ya no tienes que volver a sacarlas hasta que regresas. Pero te tiene que gustar viajar y saber que, bueno, pues que puede tener alguna incomodidad. No es lo mismo estar en una gran habitación de un hotel o lo que sea, de 30 y tantos metros cuadrados, que en un espacio pequeñito.
Claro, bueno, lógicamente. Creo que la ampliación del permiso de conducción B a todas las autocaravanas de hasta 4.250 kilos va a entrar en vigor dentro de muy poco, ¿no?
Bueno, esperamos, sí, porque esto ya está aprobado en el Parlamento Europeo para todos los países de la Unión. Y esto es, la verdad es que ha sido un gran paso, porque las autocaravanas ahora mismo, con toda la cantidad de elementos que llevan, sobre todo placas solares, baterías de litio, etcétera, para hacerlas mucho más sostenibles, ¿no? Pues esto que hace, pues que los pesos de las autocaravanas hayan aumentado bastante. Uh-huh. Y también todos los elementos de seguridad que incluyen los motores. Entonces, con los 3.500 kilos, pues se andaba excesivamente justo. Prácticamente en una autocaravana que ya sobrepase los 6 metros y pico, pues se iban al límite, o incluso muchas veces en el momento que cargas un poco las maletas, la ropa, etcétera, pues te podías pasar. Y eso puede dar bastante tranquilidad para poder seguir incorporando elementos de seguridad y elementos de sostenibilidad también. Uh-huh. Hay que pensar que la autocaravana, prácticamente todas las autocaravanas ya llevan placas de energía solar en el techo, y para que las placas solares funcionen, bueno, lo que hacen es que recargan baterías, hay que incorporar baterías que pesan. Y bueno, pues la verdad es que es un gran logro. Esperamos que una vez que se ha conformado, dijéramos, después de las elecciones europeas y tal, ahora se conforman los grupos de trabajo, y esperemos que a lo largo de este año esto esté hecho ya.
Bueno, eso esperamos, porque esperamos. Así se va a ampliar también las posibilidades que hay para que con ese permiso, el B, pues haya más posibilidades de conducir estas autocaravanas más pesadas.
Eso es.
¿Por cuánto podríamos pasar nuestras vacaciones sobre ruedas?
Bueno, pues mira, en una autocaravana, hablo de media, ¿eh? Uh-huh. Pero una autocaravana ahora, en verano, que es temporada alta, pues igual que los hoteles o las casas rurales, etcétera, es un poco la temporada más cara, claro, junto con Semana Santa, esto está en torno a unos 170-180 euros diario una autocaravana para 4 o 5 plazas. Uh-huh. 4 o 5 personas. Entonces, pues bueno, es multiplicar. Normalmente ahora en verano, pues la media son 8, 10, 12, 15 días, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues nada, que la gente se anime para quien no lo haya probado aún y que les vaya muy bien al sector de las autocaravanas que tanto conoce nuestro invitado José Manuel Jurado, presidente de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravanín Aseicar y propietario de esa empresa que ahora está de celebración, 45 años, así que enhorabuena y que sigan cumpliéndolos.
Pues muchísimas gracias, muy amables.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, adiós, un abrazo.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Y lo que vamos a hacer ahora es marcharlos hasta el Molar, justamente hasta el puesto de mando, donde hace unos minutos hemos podido recabar, bueno, en particular nuestra compañera Eva Prat, las palabras de Miguel Ángel García, que es el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, porque ya saben que tanto en el Molar como en Pedrezuela ayer se desató un incendio del que estamos muy pendientes. Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Sí, ya está controlado ese incendio del Molar que afectaba, como decías, también a Pedrezuela. Durante toda la noche han trabajado 9 dotaciones del Cuerpo de Bomberos en los puntos calientes del perímetro, también drones y por fin hoy, como decimos, el fuego ha sido controlado. Lo anunciaba en el punto de mando el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García.
Pero en este momento la verdad que la situación se encuentra controlada. Quiero agradecer a los más de 200 profesionales que han trabajado durante todo el día de ayer, durante toda la noche, precisamente para que este incendio esté controlado. Además, un incendio que afectaba a zonas de vivienda y, por tanto, era especialmente peligroso. Reconocer la labor de más de 25 dotaciones de bomberos, del ERIBE, de la Guardia Civil, de Protección Civil, también del SUMA 112, que se desplazó hasta la zona, en definitiva, todos los recursos de la Comunidad de Madrid para que este incendio hoy podamos darlo por controlado, que no tengamos que lamentar víctimas humanas, que no haya heridos de gravedad y, por tanto, pues, como digo, agradecer a todos los profesionales que trabajan en la Comunidad de Madrid para que toda esta situación hoy podamos darla por controlada.
200 hectáreas de vegetación han sido arrasadas y ahora el Seprona estudia las causas del incendio que se originaba detrás del cementerio del Molar. Los vecinos de Pedrezuela, que fueron confinados, también han vuelto a la normalidad. Se habilitó incluso ayer un polideportivo en el que estuvieron una veintena de personas, pero que rápidamente volvían también a sus casas. Y la peor parte, hay que decirlo, se la han llevado los ganaderos, que en Pedrezuela pues han perdido bastantes animales, sobre todo ovejas.
Bueno, pues así está la situación, es lo que nos trasladan desde el Molar, donde por fortuna efectivamente está perimetrado ese fuego. Bueno, pues queda controlado ese incendio que ha afectado al Molar a Pedrezuela, que ha quemado 200 hectáreas de vegetación. Vamos a escuchar el testimonio porque se vivieron momentos muy tensos allí en esta zona, en el momento en el que comienzan las llamas y en el que además, a medida que el viento iba haciendo de las suyas, también provocó el desalojo de algunos de esos vecinos y también la pérdida, por desgracia, de cabezas de ganado.
Y está siendo un disgusto para todos y muertos de miedo porque mira lo que tenemos aquí.
Me estoy empezando a asustar porque fijaos lo que se ve allí al fondo.
Lo que hemos hecho es hacer un cortafuegos allí.
Digo que hemos visto todo este percal y hemos venido a echar una mano.
Hemos tenido que desalojar la casa.
Esto deja sin palabras.
De hecho ya me estaba ahogando y de hecho he ido a casa a lavarme y me están escociendo muchísimo los ojos.
Pues regando un poquito para que no se encienda todo eso, ¿no?
Sí, yo cogí la moto a los niños y las mascotas y nos hemos venido por acá.
Bueno, también hubo muchísimo susto ayer y bueno, es para menos por ese incidente que tuvo lugar. Primero vivíamos un caos en las cercanías durante la mañana y luego por la tarde También en Chamartín muchísimo nerviosismo, trenes demorados y una de las líneas que venía precisamente a Madrid de la playa, en la que estuvieron retenidos literalmente dentro de los vagones sin luz a 40 grados muchos de sus pasajeros. Este es el relato de lo que allí ocurrió.
Sin aire acondicionado, con las puertas cerradas en el túnel.
Se han empezado a empañar los cristales, la gente estaba súper tensa, los cristales lo han empezado a romper, ha empezado a pelearse la gente.
Hemos tenido que romper ventanas, nos estábamos asfixiando durante 3 horas en el tren. O sea, ha sido muy, muy, muy duro para todos. Hay mucha gente desmayada.
Bueno, pues esa es la situación. Hoy, de nuevo, muchísimas personas se quejaban no solamente de cómo están sufriendo incidentes en Chamartín, parece que este verano se están repitiendo los casos y los sucesos, sino también, como les digo, en la red de cercanías, donde hay y se registran centenares de incidencias, provocando de esa manera que muchas personas lleguen tarde a sus puestos de trabajo, que muchos estudiantes a lo largo del año, pues que ahora se vuelven a repetir estos dos casos, no lleguen también a pruebas incluso y a exámenes, en fin, en una situación que están denunciando los usuarios afectados de este caos en Renfe. Bueno, pues son las 10:58, saben que dentro de nada, de un par de minutos, nuestra compañera Loli Jurado va a actualizar estas y otras noticias de este 6 de agosto. Nosotros después tenemos un montón de cosas de las que vamos a hablar, entre otras, ¿qué pasa con las patatas de jamón? Nos lo va a contar nuestra nutricionista Verónica Chacín, pero además vamos a hablarles de París, de las Olimpiadas, de lo que hemos conseguido y sobre todo y en especial de Carolina Marín.
The sky.